Aquí comienzan los viajes de Gulliver. De la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienzan los viajes de Gulliver. Un programa que viene de la mano de la Asociación La Sombra del Ciprés y Cadena COPE Ávila. Desde el control de sonido nos echa un cable Manuel Gutiérrez y les habla César Díez Serrano. Y aquí a mi derecha tengo a un historiador, un amigo, un compañero, un siervo, Sergio Sánchez. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, muy buenas.
Estrenamos temporada.
Estrenamos temporadas, el viaje nos ha llevado hasta aquí. Hemos dejado a algunos por el camino que pronto se reincorporarán.
Volverán.
Así que, pero aquí estamos y dispuestos a pasarlo bien.
Hemos querido dar un giro al programa. Vamos a tener secciones en los siguientes episodios. Hablaremos de cine, de libros y, como siempre, tendremos invitados. Y para, bueno, pues para empezar este primer capítulo de la segunda temporada, vamos a hacerlo estrenando una sección. Una sección que hemos querido llamarla así.
El libro en la mesilla.
¿Qué tal? ¿Te gusta?
Bueno, no está mal.
¿Te suena?
Me suena.
Bueno, el libro en la mesilla es una sección en la cual vamos, en cada capítulo vamos a recomendar un libro, ese libro que tenemos cada noche antes de ir a dormir para leer, y lo vamos a hacer o bien de la mano de sus protagonistas o de una recomendación de los habituales. Hoy, Sergio, tenemos uno de estos autores que viene aquí. Que Moisés González, que es un autor natural de Salobralejo, de Muño Galindo, en Ávila, aunque actualmente vive en Terrassa. ¿Qué tal, Moisés?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí un placer estar con vosotros.
Moisés, que suena a libro, ¿verdad?
Sí, que me
suena a libro. ¿Cuántos libros tienes ya publicados, Moisés?
Bueno, libros míos tengo dos. Candiles para Lucía, que fue el primero que publiqué, dedicado a mi primera nieta, y este, El joyero de Carla, que está publicado en la segunda, pero luego he participado con vosotros en alguno de la Asociación de la Sombra del Ciprés y también en otra asociación, la Asociación Nacional de Escritores Amateur. Ahí tengo publicado otro relato también, en un libro que se titula Cruce de Caminos.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo te dio por empezar a escribir? ¿Desde cuándo escribes?
Bueno, yo la verdad es que he escrito desde siempre, lo que pasa es que lo hacía un poco de manera informal y casi en exclusiva para mí, y empecé a escribir un poco en serio cuando nació mi primera nieta, Lucía, que me decidí por, mira, en vez de regalarle un cochecito o una silla, pues decidí regalarle un libro que explicaba la historia de mi familia, y ahí empezó la pasión por la escritura.
Yo creo que ese es el mejor regalo que le podías hacer a tu nieta, además que te ha cambiado completamente todo. O sea, ¿eso te ha lanzado a seguir escribiendo?
Bueno, yo en realidad, cuando empecé a escribirlos, mi único objetivo era eso, era que, bueno, pues que hacerle un regalo a ella, pero sobre todo un regalo en el que quedara constancia del futuro de mi familia. Porque antiguamente todo lo que eran vivencias y lo que eran, bueno, la relación de la familia se transmitía de abuelos a hijos, a padres, a través del fuego de la lumbre, en conversaciones así muy íntimas, y hoy en día, por desgracia, todo eso se ha perdido. Entonces yo lo que quería era dejar constancia de todo eso y que fuera un regalo. Cuando ella sea mayor y lo lea, pues espero que le guste. De momento, como es pequeñita, tiene 4 años, pues todavía no ha podido leerlo, no sé la opinión que merece.
¿Y la experiencia en este mundo de las editoriales, presentaciones y demás?
Bueno, a nivel de presentaciones, la verdad es que muy bien. Yo me suelo, como sabéis, me muevo mucho. No tengo vergüenza a presentarme en un pueblo,
aquí,
o en un ayuntamiento, o en una emisora y pedir, bueno, alguna sala, algún local. He tenido de todo. He tenido sitios donde había muchísima gente y he tenido sitios donde no había nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Las tres personas que estábamos, que me acompañaban y yo solo.
¿En ese caso qué se hace?
En ese caso nos reímos un poco, les regalo un libro a los que han venido, a los que me han acompañado, y nos vamos al bar a tomar una cerveza. Porque otra cosa no queda más remedio.
Me parece una muy buena opción.
Eso es algo que decía Iker Jiménez en una editorial que siempre hago mención. Decía que un escritor, para ser escritor de verdad, se tiene que haber enfrentado a una presentación donde no hubiera nadie. Porque si eres escritor y todo vas a tiro hecho, como esta gente ahora a niveles más altos que lo tiene siempre lleno, no. Tienes que haber llegado una vez a esa librería o a ese espacio que no hubiera nadie, que te quedaras ahí solo, que te tuvieras que ir a tomar ese café.
Sí, sí. Pero bueno, yo creo que de todo se aprende y además esto no es... Es que el libro no es una... algo que se tenga que vender sí o sí, te tiene que gustar. Y entonces, si hay gente, bien, y si no hay gente, pues bueno, ellos se lo pierden.
Yo he visto a Moisés emocionarse cuando ha hablado del libro, porque por la dedicatoria, por la persona a la que... ¿Pero qué te ha llegado de la gente que se ha leído el libro? ¿Qué te ha transmitido?
A ver, la gente que se lo ha leído... Depende del lugar. El libro está, bueno, está ambientado la primera parte en Ávila y la segunda parte en Tarrasa. La verdad es que es un poco en plan con segundas. Y entonces la gente de Ávila me habla muy bien de la parte de Ávila, claro, la parte de Tarrasa no la conoce. La gente de Tarrasa me habla muy bien de la parte de Ávila, sin embargo les sorprende un poco la parte de... Perdón, la gente de Tarrasa me habla bien de la parte de Tarrasa y les sorprende gratamente la parte de Ávila, porque la gente que vive en la ciudad no está acostumbrado a ese mundillo. Y bueno, todas esas experiencias, además de aquella época, una época muy dura, que fue la época de la Guerra Civil, la Segunda República, la dictadura, les sorprende. La verdad es que la gente habla bien del libro, pero ¿quién voy a ser yo para hablar mal de él?
Bueno, aquí se trata de convencer a los que nos escuchan de que el libro de Moisés tiene que ser el que tengas en la Moisilla. Entonces, véndeselo.
Bueno,
¿Por qué tenemos que tener ese libro?
Yo creo que es un libro en el que mucha gente, sobre todo gente mayor de la provincia de Ávila, se va a ver reflejada, porque es la cómo se vivía en Ávila, en el mundo rural, en los años 20, 30, 40, lo que es la gente que o tuvo la desgracia de estar en la Guerra Civil, o si no personalmente, a través de las vivencias de algún abuelo, de algún padre, de algún tío, se va a ver reflejado también en ese mundo. Y sobre todo una serie de lugares y de sitios de aquí de Ávila, que aunque no pone el nombre, la gente va a saber reconocer bastante bien. Yo creo que es un libro que está escrito con mucho sentimiento y las cosas que tienen sentimiento al final acaban llegando a la cabeza y sobre todo al corazón. Y por eso yo creo que es un libro que merece la pena ser leído. Luego, claro, depende del tipo de lector, pues le gustará más o le gustará menos. Además, es un libro que está muy ambientado en hechos reales. La mayoría de ellos son hechos reales metidos en unos personajes ficticios. En teoría, nada de lo que sucede es verdad. De hecho, un periodista...
Pero tampoco nada es mentira, ¿no?
Nada es verdad, sí, ni nada es mentira. Muchas son vivencias, pues eso, de mis abuelos, de mis tíos, de gente del pueblo, de amigos, de conocidos, de investigación también. Y bueno, cualquiera que lo lea se va a sentir, yo creo que, identificado. Y en concreto la parte, primero hablo de la parte de Ávila. La parte que no es de Ávila, la parte de Tarrasa o la parte de la ciudad alemana, también son datos, la mayoría son datos reales, puestos en unos personajes ficticios. Y yo lo que quería, sobre todo, era hacer una... En este periodo tan convulso que estamos viviendo, sobre todo los que somos de Ávila, y también nos sentimos catalanes, porque yo me siento tan abulense como catalán y español, y también, aunque no soy un gran patriota, también debo decirlo, no me tira a la patria, no me daría una gota de sangre por la patria, vale, así de claro, por ninguna. Yo creo que lo que pretendía era hacer una especie de reencuentro, de unión, ahora que está el mundo este tan, tan convulso. Y la gente que lo ha leído dice que cree que lo he conseguido. Esto
es tender un puente hacia dos cosas que son a la vez tan distintas y a la vez tan iguales, yo creo, ¿no?
Es que, bueno, yo no entiendo, la verdad es que no entiendo mucho el comportamiento del ser humano en una época en la que la globalización nos permite estar viendo cosas que están pasando a 5.000, 20.000, 30.000 kilómetros, los localismos. O sea, además, nadie está en poder de la verdad absoluta. Y a mí nadie me puede convencer de que... Voy a hablar concretamente del problema catalán, de que los que hoy se consideran muy catalanes sean catalanes de pura cepa, porque saber Dios dónde vienen sus raíces, o al revés, o un abulense que hoy se sienta el más abulense del mundo, o un español hasta la médula, lo mismo tiene unos antepasados que son chinos, chinos a lo mejor no, pero yo qué sé, centroeuropeos o africanos, o sea que esto de las razas para mí no tiene ningún valor sentimental, no, yo creo que somos... personas, no individuos de un determinado lugar.
Te lo tengo que preguntar. A nivel, en el mundo literario, cuando has estado moviendo el libro por Cataluña, ¿has sentido esa diferenciación cuando has estado moviendo allí?
No, la verdad es que no. Yo ya te digo, la gente que... Bueno, yo he tenido gente, público, que es independentista y me ha hablado bien del libro. Pero bueno, igual que aquí en Ávila, que he tenido gente que es anticatalanista, porque también los hay, y también me ha hablado bien del libro. Yo creo que es un problema, el problema es un problema bastante difícil de resolver, porque estamos hablando de sentimientos, y los sentimientos es muy complicado hacerlos variar. No, allí no he tenido ningún problema, es más, ya te digo, ha venido gente, así que gente que no, bueno, que no comparte mis ideas, pero sin embargo me han hablado bien del libro.
Y cuéntanos, tienes próximamente presentaciones, ¿verdad?
Sí, tengo.
Y la gente está deseando que se lo digas, porque están ahí todos, nos han pedido entradas, de hecho.
Bueno, mira, el lunes que viene, el día 28, por la tarde, voy a presentarlo a la librería Lee, el Paseo de la Castellana de Madrid. A través de la editorial iré acompañado de dos escritores madrileños, un poeta que se llama Alberto Morante y una escritora...
Bueno, tengo que decir que como esto es un podcast, pues no sabemos si cuando lo estés escuchando tú que estás al otro lado, pues la fecha ya haya pasado. Pero en cualquier caso, si ha pasado, pues puedes ver a ir qué ha sucedido y si no, pues te puedes animar a ir.
Vale. Pues ya te digo, estoy de presentaciones y aquí en Ávila el martes, al día siguiente, el día 29... También acompañado de Paula Velasco.
Que pasó por este programa también.
Sí. Capítulo. Que es un poco la persona que me sacó un poco a la palestra, a la luz, porque a través de ella fue cuando yo empecé a escribir. Y luego tengo pendiente otra, pero no voy a decir el lugar ni día, porque no es segura todavía. Y entonces.
Ahí creando expectación.
Podemos estar atentos a tus redes sociales, que estás ahí bastante activo, ¿verdad? En Facebook.
Sí, bueno, yo intento moverme un poquito. La verdad es que tengo un doble. Digamos una doble visión de las redes sociales. Yo creo que la mayoría de los escritores que estamos. Escritores o aspirantes a escritores que estamos metidos en red social, estamos como en una especie de bucle, en el que esos grupos, el 90% somos escritores.
Promoción.
Y entonces nos promocionamos los libros entre nosotros, pero no hay un grupo en el que digas, bueno, el grupo de lectores en los que compre. Yo la verdad es que empiezo a pensar eso, que somos un grupo ahí endogámico en el que yo le presento a Sergio y a ti y a Félix, os presento mis obras y vosotros me las presentáis a mí, pero no hay alguien detrás que luego vaya a comprarlas.
Eso es un tema que tenemos que hablar en los próximos episodios. Así que bueno,
en el próximo programa.
Moisés, pues muchas gracias. Ya sabéis que en los próximos días le tendremos en Madrid, le tenemos también en Ávila y siempre le tendremos en las librerías y en las redes sociales. Así
muy bien, muchísimas gracias. Un placer.
Bueno, pues no ha estado mal para empezar, ¿no? No ha estado mal.
Una buena recomendación de un libro aquí en la mesilla.
Nos hemos quedado con ganas de más. Entonces,
por razón doble.
Íbamos a hacer otra cosa, pero vamos a hacer otra entrevista, ¿va?
Vamos a hacer otra entrevista, otra muy buena recomendación.
¿Quién tenemos por aquí?
Pues hoy también nos acompaña Félix González García, bienvenido.
Hola, bienvenido. Un placer, igual que Moisés, y desde aquí quiero decir que es un gran escritor. Yo he leído su primera novela y... tiene mucho arte escribiendo.
Pero porque le tienes aquí al lado, si no estuviera...
Se lo dije por escrito también en una ocasión.
Pues cuando leas El joyero de Carla, ya verás cómo incluso ha mejorado. Ahí. Bueno, voy a hacerte una pequeña presentación. Aquí nuestro amigo Félix, pues es natural de Cebreros, donde reside. Dentro de tu vocación literaria has escrito artículos en revistas, ha colaborado en el Diario de Ávila y ya cuentas en tu haber con 5 novelas, por ejemplo la de Néstor o Desahucio, con la que cosechaste bastante éxito y reconocimiento, aparte de 2 sobre Camilo José Cela, que ahora nos contarás también un poquito, y también estás presentando ahora tu última creación, tu nuevo hijo, de Isla Zafiro, así que cuéntanos un poquito sobre Isla Zafiro, que nos transporta a un sitio más lejano.
Isla Zafiro está ambientada en 2 ciudades, en Nueva York y en La Habana. La novela surgió en un viaje que hice a La Habana, y bueno, como creo que todo viajero que llegue allí, y recalco lo de viajero, no turista, porque es muy distinto ir a Varadero, todo incluido, que ir de turista y ver cómo, de viajero y ver cómo vive la gente allí. Me surgió, pues, querer contar todo lo que yo estaba viendo allí, cómo el ciudadano se las arregla para vivir, o su verbo más principal, que se llama resolver, que para ello significa qué vamos a comer hoy. Y yo dije, bueno, pues esto, desde el punto de vista de un observador, que creo que me considero un observador sobre todo, pues empecé a tomar nota y regresé 3 veces más a La Habana. Y al final, cuando llegué aquí a España, pues empecé a escribirlo. Y aunque tengo poco tiempo para escribir, pero bueno, pues al cabo de 4 años, pues conseguí un editor que se animara a publicarla. Uh-huh. Con unas mínimas condiciones, por lo menos que no te la pagues tú mismo, ¿no?
Y eso siempre es de agradecer. Sí.
¿Y qué historia nos cuentas?
Sí.
¿Qué historia?
Isla Zafiro es como una metáfora de Cuba. Es como una gema en bruto que codiciada por muchos países y que nunca ha explotado en el sentido cultural y económico. Entonces cuenta, pues, cómo viven los cubanos, sobre todo en La Habana, porque para ellos Cuba es La Habana, lo demás dicen que es campo. Y también habla de las relaciones entre el gobierno de Obama y el gobierno de los hermanos Castro. Cómo Obama quiere abrir relaciones comerciales para así, como un caballo de Troya, poco a poco ir introduciendo las libertades en la isla, ¿no? Uh-huh. Los derechos humanos y la democracia. Entonces hay una chica neoyorquina de origen cubano cuyos padres fueron exiliados y despojados de todos sus bienes por Castro, y ahora regresa a Cuba pues con el mandato de Obama, pero también para descubrir el origen de sus padres y cómo vivían allí y toda la historia de su familia, que uh-huh. ella desconoce porque sus padres quisieron pasar página, ¿no? Una vez establecidos en Brooklyn, ya no querían hablar de Cuba porque estaban muy resentidos, claro.
Uh-huh. ¿Y en ese proceso has tenido contacto con personas de Cuba? ¿Te has documentado a través de ellos o a través de otros métodos?
Sí, las 3 estancias que he estado allí en la isla, pues, como digo, viajero, no turista, pues he convivido con ellos, he visto sus problemas, he visto su día a día y todo eso, todo lo que yo sentía en el ambiente lo he traducido en imágenes, ¿no? El miedo, la desesperanza, el amedrentamiento por parte de las autoridades, la policía política, todo eso que no se ve pero que lo puedes llegar a sentir, es lo que yo quería traducir en la novela. Entonces al final me ha salido una novela de ficción. No es un testimonio de lo que yo he vivido allí, pero sí que son es una forma de recoger todos esos sentimientos que yo sí que he notado. Uh-huh. Entonces, la novela pues es una novela de aventuras, erótica en muchos momentos y también policíaca en su segunda parte. Uh-huh. Su segunda parte es casi una novela negra, porque la gringa, como la llaman las autoridades, se convierte en una persona incómoda para el régimen, ¿no? De ser una diplomática que está negociando con el gobierno, pues pasa a ser una disidente.
Es simplemente eso, al ser autoritario, en cuanto es algo que no comulgan con ello, ya directamente se convierte en enemigo.
Sí, eso es la realidad de Cuba actualmente. No.
Claro, quizá choca con la visión más occidental, vamos a llamarla así, en plan de turista, que vemos lo bonito, no lo que se vive allí, que es lo que has querido reflejar con ello.
Claro, claro. Tú vas a Varadero, a un hotel de 5 estrellas, 100% incluido, y crees que has estado en Cuba. Pero no has estado en Cuba, has estado en un resort donde te han metido una burbuja totalmente ajena a la vida real, ¿no? Además que Fidel Castro y anteriormente el Che han sabido proyectar una imagen internacional de la isla como un lugar paradisíaco y una Arcadia feliz. Y se lo han hecho creer a muchos de los ciudadanos. Uh-huh. Pero cuando llegó a Internet y cuando la gente que se exiliaba o la gente que se tiraba al mar y de cada 1,000 uno conseguía llegar a las Bahamas o a Miami, y les han contado que existe otro mundo donde la gente come a diario y donde se pueden reunir sin que les disuelva la policía a palos, o pueden decir lo que piensan, o pueden escribir en un periódico una idea contraria a la gobernante y que no les pasa nada, pues entonces dicen que quieren vivir en ese mundo. Uh-huh. Y la llegada de Internet pues está siendo muy peligrosa para Cuba. Claro.
Nos comentabas que también la novela tiene peso Estados Unidos, tiene peso Brooklyn, ¿verdad?
Sí, hay, en cierto modo, hay un choque de dos presidentes, Obama, Castro, uh-huh. dos ciudades, Nueva York, La Habana, uh-huh. dos mundos, el capitalista, en donde el que manda es el dinero, uh-huh. una competencia atroz, y el sálvese quien pueda, y el comunismo de Cuba, que ha sido un experimento que ha durado 60 años y ya todos vemos las consecuencias fallidas, ¿no? En el que se ha querido igualar a todos los ciudadanos, pero solamente ha conseguido igualarles por abajo, todos, uh-huh. todos igual de pobres. Uh-huh. Entonces hay ese choque entre dos puntos de vista contrarios y dos visiones. Y por eso
que no deja de ser una crítica también a la falta de derechos humanos, a la falta de libertades, de democracia, un poco ahí.
Claro, por eso yo en la presentación que hice en Cebreros, que de las todas las novelas que he escrito, siempre las he presentado aquí en Ávila primero, pero esta vez quise dedicársela a mis paisanos, invité a varias personas muy importantes, el director del Instituto de la Lengua, el director del Norte de Castilla, fue director de Diario Ávila, Carlos Aganzo, y les propuse abrir una mesa redonda en torno a las dos caras de la misma moneda, la democracia y el totalitarismo. La democracia tal y como la vemos en España, o el totalitarismo, que es lo que se ha implantado al final en Cuba después de la revolución. Uh-huh. Se quería implantar una democracia, pero al final la revolución se quedó allí para siempre, ¿no? A este paso.
Y presentas libro próximamente, ¿no? Te presentas nuevamente.
Sí, ese libro lo voy a presentar en Ávila el próximo viernes, aquí en el Café del Mercado.
Y que vas a tener también acompañantes que van a poder contar también esa experiencia.
Sí.
Por ejemplo, nuestro amigo Anthony, que también pasó por estos micros.
Sí, Anthony va a ser el moderador, que me está colaborando, igual que con Moisés colabora la chica, pues con Anthony conmigo está hablando con el director de cine cubano. Uh-huh.
Con Tony Romero, ¿verdad?
Sí. Con la delegada de Amnistía Internacional, uh-huh. del Mercedes Abadía. Uh-huh. Y con una escritora cubana, afincada aquí en Ávila, Mayra
Arias. Uh-huh.
Que están contentas de venir a que abramos una mesa uh-huh. en torno a eso, ¿no? A las democracias, a las dictaduras, y que den su opinión sobre Cuba, ¿no? Porque es lo que uh-huh. yo hablo ahí.
Pues si nos recuerdas, para todos los siguientes, lugar, fecha.
Sí, es el próximo jueves 31 de este mes, uh-huh. en el Café del Mercado, a las 8:30 de la noche. Uh-huh. Ahí estaremos presentando la novela.
Perfecto, Félix, pues un placer también desde aquí. Esperamos Gracias. Que el libro sea un éxito y que te tengamos dentro de nada aquí con otra nueva historia que estaremos encantados de escuchar.
Vale, muchas gracias, un placer. Félix.
Bueno, Sergio, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado.
Pues nada, nos despedimos. Os damos las gracias por estar ahí. Os recordamos que nos podéis seguir en los canales habituales, en la web de COPE, COPE Ávila, en Facebook y en Twitter, y también en la plataforma iVoox, que lo colgamos en cuanto esto
cuando
esté
nos acordemos.
Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo viaje.